Y afortunadamente se acerca un nuevo ciclo de gobierno. Tendremos 4 años para tal vez mejorar la situación que estamos viviendo en este momento, ojalá. Pero se necesitan ideas, además de acciones. Y un grupo de científicos preparó un completo documento sobre propuestas para el nuevo gobierno en materia de ciencia y tecnología. Importante, y con algunas propuestas, valga la redundancia, verdaderamente notables, que va a ser difícil llevar a cabo. Uno de los integrantes de este grupo, Ciencia y Técnica Argentina, está del otro lado del teléfono, el doctor Diego Hurtado de Mendoza.
Es doctor en física por la Universidad de Buenos Aires, fue secretario de investigación de la UNSAM y desde 2009 es secretario de Innovación y Transferencia de Tecnología en esta misma universidad. Actualmente es profesor en posgrados en universidades de Río Negro, San Juan y Quilmes.
Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. Estuve leyendo, tengo que leerlo con más profundidad, pero estuve leyendo el documento que lanzaron a circular ustedes en esta semana acerca de cuáles son las propuestas en ciencia y tecnología para los próximos 4 años y más, porque todo esto creo que va a llevar más de 4 años. Y primero hay algo muy auspicioso y es que se hayan sentado a planificar qué es lo que hay que hacer y tengan propuestas concretas y no vaguedades, ¿no es cierto?
Tal cual. Vos sabés que al margen de lo que vos comentás, que es así, es un documento que llevó mucha discusión, experiencias de toda una trayectoria de investigadores, ¿no? En el grupo CITA, casi yo te diría, el grupo CITA somos 31, 32 personas, todos venimos del campo científico, desde las ciencias naturales y exactas hasta las ciencias sociales, con referentes que me parece que son en Argentina de primera línea, con lo cual eso también habla de investigadoras, investigadores con mucha experiencia de laboratorio, mucha experiencia de producción de conocimiento en el campo de las ciencias sociales, pero también en la gestión, ¿no? Uno piensa en un Daniel Filmus o un Roberto Salvareza, una persona, una cientista social como Dora Barrancos, hoy candidata a senadora. Quiero decir, el propio Alberto Kornblit, como uno de los grandes biólogos moleculares de la región, ya no solo Argentina, es decir, la trayectoria de Alberto trasciende las fronteras, es decir, y así todo fue muy trabajoso la elaboración del documento, porque supone compatibilizar miradas, no solo disciplinarias, sino también pensando en escalas temporales. Hoy Argentina está en una situación de emergencia. El documento contempla esto, es decir, el documento contempla el corto plazo, el poder dar respuesta a lo que podríamos decir hoy, que es una emergencia social y productiva, pero como vos recién lo señalabas en tu introducción, está pensando también en 4 años de una próxima gestión de gobierno, pero yo te diría que es un documento que tiene una mirada de 25 años, es decir, de 25 o 30 años en términos de proyección de algunas, se habla de vaca muerta, se habla de producción pública de medicamentos, de un cambio de gobernanza en el CONICET, de la necesidad de 3 leyes que acompañen todo lo que es el marco jurídico, regulatorio, normativo de la producción de conocimiento en Argentina, una nueva ley de ciencia y tecnología, una nueva ley de financiamiento que apunte a la federalización, o que ponga el acento en la federalización, y por supuesto una ley de educación superior. Es decir, yo creo que es un documento complejo, nos quedamos bastante conformes. Si me preguntaras, ¿falta algo? En cuanto el documento se puso a circular, a mí me llamó un referente de la Universidad de La Plata, Gabriel Baum, lo quiero nombrar porque con él tenemos un diálogo muy muy fluido, y Gabriel me decía, probablemente le dedicara un poquito espacio al software, por ejemplo, llamado de atención inmediato, es decir, bueno, pero esto es el documento, ¿no? Es una especie de puesta puesta en público, llevado al es un documento para el debate, digamos, ¿no? Es decir, para que pueda ser mejorado. Vos lo dijiste mejor que yo, quiero decir, son ideas.
Diego, la verdad que te voy a ser sincera, cuando empecé a leerlo casi se me cayó el pelo, porque plantea, no te voy a decir una revolución, pero casi una revolución en el sistema científico. Muchos creo que pensarán, cuando se habla de recuperar el sistema científico, se habla de recuperar lo que ocurrió entre 2003 y 2015. Pero ustedes van muchísimo más allá. Plantean, como decía recién, una nueva gobernanza del CONICET, plantean articular, digamos, de distinta manera los organismos científicos con las universidades y los el CONICET con los organismos de ciencia, de desarrollo de tecnología. Es bravo, digamos, es un verdadero cambio, ¿no? Lo único que veo que recupera un poco lo que ya se hizo como experiencia y que a ustedes le dan un valor positivo es volver a incorporar entre el 30 y el 40% de los postulantes a la carrera del investigador, como se venía haciendo. Pero después de todo lo demás, es muy, muy novedoso.
Bueno, vos sabés que algo quiere transmitir el documento es todos los aprendizajes que hubo hasta el 2015, yo te diría en el periodo 2003-2015, pero en general, cuando digo aprendizajes, también es decir, hablo de claroscuros. Es decir, por un lado, retomar aquellas cosas que creemos que eran positivas y que deben tener, volver a tener vigencia.
Diego, ¿estás caminando? Porque se nos va un poco el sonido.
Perdón, ¿ahora me escuchan un poquito mejor?
Mejor.
Perfecto. No, me alejé del micrófono, perdón. No, decía esto, que si hay algo que logra plasmar el documento, creo, es los aprendizajes, que fueron muchos. Yo creo que hay algo que tiene que poder ser capitalizado, que tiene que ver con la experiencia 2003-2015, también tiene que ver con aprendizaje probablemente por el lado negativo de lo que ocurrió entre 2016-2019, pero cuando digo aprendizajes digo claroscuros también del periodo 2003-2015. En 2015 nosotros éramos muy conscientes de cosas que nos estaban faltando y que eran debilidades notorias, las capacidades de coordinación dentro del propio sector de ciencia y tecnología y entre el sector de ciencia y tecnología y otros sectores estratégicos, como puede ser salud, como puede ser transporte, energía, industria, era una debilidad a nuestro juicio en el 2015. En ese sentido, me parece que es cierto lo que vos señalás, el documento es un poco osado en el sentido, bueno, pero pongámonos ambiciosos, porque además creemos que la coyuntura que estamos enfrentando puede representar una bisagra para nuestro país. Esto debería ser discutido en otro contexto. Digo, quiero decir, me saldría ahora de del diálogo de lo que a vos te interesa ir por este camino, pero nosotros estamos viendo una posibilidad histórica para la ciencia y la tecnología si se pudiera retomar lo que se dejó pendiente en el 2015, pero con una mirada superadora que hace un diagnóstico e intenta en algún sentido proponer lo que nosotros consideramos que faltó hasta 2015. Y ahí, como vos decís, se dice de manera explícita en el documento que el sistema de ciencia y tecnología tiene que ser refundado. También tiene que ver con la situación espantosa que generó el gobierno actual. Quiero decir, lo que pasó en estos 4 años es muy difícil de dimensionar. Yo creo que a pesar de aquellos, aún aquellos que lo estamos mirando de cerca, todavía no estamos del todo conscientes del nivel de degradación institucional, de desmantelamiento que produjo este gobierno. Hay algo muy sutil, por ejemplo, que hay que señalar, que tiene que ver con la bajísima capacidad de los funcionarios que pusieron al frente de algunas instituciones. No hablo de todas, probablemente esté siendo injusto, pero yo tengo en el foco 2 o 3 personas que no podrían estar al frente de un kiosco, digo, y esa gente condujo o está conduciendo grandes organismos nacionales de investigación, empezando por ahí hasta el concreto de financiamiento, y el desmantelamiento de sectores estratégicos, me parece que eso también es una lección que nuestro país tiene que poder aprender a neutralizar hacia futuro. Esto no puede volver a ocurrir, y en ese sentido el documento, cuando plantea un marco jurídico, cuando plantea modos de gobernanza, cuando plantea ir por políticas de Estado, es un intento de pensar cómo poner a la ciencia y a la tecnología por encima de lo que puede ser lo que podríamos llamar inestabilidad política o la línea de flotación de lo que pueden ser las pujas partidarias o pujas político-ideológico-partidarias que en nuestro país son muy virulentas. Todos conocemos, ¿no?, la historia argentina, lo que hoy llamamos grieta, a mi juicio existe desde la segunda mitad del siglo XX. Entonces un poco el documento también apuesta a eso, Diego, y intenta generar un cambio estructural, ¿no?, en lo que puede hacer lo que podemos llamar sector de ciencia y tecnología.
Diego, eso me parece muy positivo, me parece positivo lo que vos mencionás, esa especie de autocrítica, que es lo que permite ir avanzando, porque si no uno se queda siempre en el mismo lugar. Se descarta, se desprende del documento que en la próxima gestión y las siguientes tendremos nuevamente un ministerio que estará sentado en el gabinete discutiendo políticas con el resto de los ministros. Esperemos que así sea. Y lo que se ve en el documento es que ustedes hacen planteos muy precisos acerca de los grandes programas o proyectos que debería encarar el país, ¿no es cierto? Como satélites de observación de la Tierra, bueno, Vaca Muerta, minería, desarrollo...
El mar argentino y Antártida, ¿no? Producción agrícola, exacto.
Producción industrial del litio, no solo extracción. Pero te voy a hacer la pregunta, entre comillas, maldita, que se hace siempre. ¿Cómo se va a financiar?
Bien, es excelente. Te tomo un botón de muestra. El plan, lo que nosotros esbozamos como líneas básicas, digamos, porque estos son esbozos, ¿no? Es decir, uno podría... En el sector nuclear, hoy se está debatiendo mucho, por ejemplo, la política nuclear, y dentro del sector nuclear, donde tenemos referentes, digo, con mucha competencia, con mucha expertise, sin embargo, hay dos o tres proyectos nucleares en pugna que defiende CITA, aquel que minimiza gastos en divisas, aquel que genera mayor cantidad de fuentes de trabajo y una máxima participación de la industria nacional. Esos tres rasgos lo podés, creo, buscar en cada una de los que llamamos proyectos tecnológicos de envergadura, y en general es lo que intenta guiar nuestra propuesta de política científico-tecnológica. Es decir, minimizar el gasto en divisas, generar fuentes de trabajo y máxima participación de la industria. Después tenemos las escalas temporales, porque inversión nuestro país tiene que hacer. Nosotros entendemos que hay que salir primero de la emergencia social y productiva para poder ponernos, en algún sentido, dejándolo decir de esta manera, ambiciosos en las metas de un plan científico-tecnológico. Es decir, me parece que el documento es ambicioso, pero contempla la coyuntura, apunta a un mediano plazo viable y apunta a un largo plazo muy ambicioso, yo te diría, de transformación estructural de la matriz productiva. Eso también es la meta de largo plazo que inspira nuestro documento. Es decir, bueno, ciencia y tecnología, ¿para qué? Para el desarrollo de una democracia inclusiva, ¿sí? Incluya a los 40 y pico millones de argentinas y argentinos. Pero me detengo en esto, la minimización del gasto en divisas, las fuentes de trabajo y la participación de la industria nacional, me parece que son como tres ejes rectores de todo el documento, en donde después hay que ir adaptándolos a las escalas temporales. Y para nosotros las temporalidades son estas. Emergencia social y productiva, la ciencia tiene que poder poner el hombro para salir de esta situación.
Diego, bueno, como vos comentabas, este documento lo redactaron o lo consensuaron entre 30 grandes referentes de la ciencia local. Y más allá de el acuerdo o desacuerdo, es un buen punto de partida para tomar esta crisis como una oportunidad, plantear metas ambiciosas, y creo que va a ser insoslayable por la precisión que tiene con respecto a los distintos caminos que podrían tomarse para que por lo menos se tome como una base para la discusión y para generar acuerdos, ¿no es cierto? Ojalá que todo eso suceda. Y te hago una pregunta, ¿ya se sabe quién va a ser el próximo ministro si gana el Frente de Todos?
No, estamos todos muy ansiosos, te lo confieso, pero no lo sabemos, y tampoco queremos estar, presionando, cargoseando sobre nuestros candidatos. Al contrario, nosotros en eso estamos siendo tan discretos como podamos, y estamos poniendo, incluso yo te diría, nuestro documento en eso quiere ser muy cuidadoso. No es un plan para el próximo gobierno, son ideas, son sugerencias, son cosas que se pueden tomar o dejar, ¿no? Porque entendemos que la situación que va a enfrentar el próximo gobierno va a ser muy, muy compleja, y en ese sentido la última intención del documento es presionar sobre quienes vayan a gobernar la Argentina desde diciembre del 2019. En eso, gracias por la oportunidad, digo, quiero ser claro en esto. Son propuestas y son ideas. Que yo tengo mi corazoncito con quien quiero que pueda llegar al Ministerio de Ciencia, pero me parece que no es un momento para...
Entre nosotros no nos escucha nadie. Entre nosotros no nos escucha nadie. ¿A quién te gustaría que ocupara ese puesto? ¿Podés decirlo?
Mira, lo digo como ciudadano, me retiro de todo lugar. Mira, a mí la verdad que la figura de Roberto Salvareza me parece ideal por muchos motivos. No quiero ponerme a hacer proselitismo, podría fundamentarlo, pero tiene que ver con su trayectoria y con también la construcción política que logró el sector de ciencia y tecnología en estos últimos 4 años, en donde yo creo, es una lectura subjetiva, la figura de Roberto emerge como una figura de consenso, de convergencia, de posibilidad de compatibilizar. El documento cita, es un lugar heterogéneo, hay desde ciencias de la vida, ciencias sociales. Fue muy interesante la discusión, porque eso demuestra, casi te diría que es como una muestra aleatoria, cita, de la diversidad que uno puede, en chiquito obviamente, de lo que uno puede encontrar en términos de diversidad dentro de la comunidad científica a escala nacional. Probablemente peque por baja federalización, como también peca el sector de ciencia y tecnología, y en eso también somos muy cuidadosos, poner el acento fuerte en una política real de federalización. Pero me parece, vuelvo a tu pregunta para no escapar, pues la verdad, pero sí quiero dejar claro que hablo como ciudadano ya
acá. En tu nombre, pero bueno, lo tendremos, vamos a ver si acertás. Es como con los Nobel esto,
juguemos.
Si tu apuesta resulta ganadora, veremos. Faltará no tanto para averiguarlo. Todo depende de las próximas elecciones y, por supuesto, de las decisiones que se tomen a partir de allí. Diego, te agradecemos muchísimo. Creo que un punto importantísimo del documento es que ustedes proponen y piden que el sistema científico sea el asesor de las políticas públicas, que es lo que ocurre en los países que tanto admiramos. Ojalá que eso se cumple, sea quien ocupe el próximo sillón de Rivadavia. Diego, te mandamos...
Excelente, gracias Nora por la posibilidad, excelente lo que acabas de señalar, punto central que a mí se me había escapado. Gracias a vos por la oportunidad.
Un gran abrazo, Diego Hurtado de Mendoza, doctor en física por la Universidad de Buenos Aires. Fue secretario de investigación de la Universidad Nacional de San Martín y desde 2009 es secretario de Innovación y Transferencia de Tecnología en la misma universidad.